Te cambiamos de tema.
Que para el festival no sé sí. qué vamos a hacer, ¿no?
Sí, no, estaba justo por sí, meter pensamos. La cuchara, pero bueno, se define ahora en agosto lo igual, ¿no? Para. Tienen que tomar una definición en agosto.
No sé, Nicolás sí. está muy contento, creo que la comisión también, nosotros también lo queremos hacer. Evidentemente siempre dependemos de la pandemia claro. y de la situación sanitaria, pero si vemos el espejo retrovisor, en el mundo ha pasado eso, ¿no? Ha pasado que los espectáculos se han dado después de esta inmunización del 70-80%, uh-huh. y vamos a estar bien.
Te decía, cambiamos de tema porque se ha conocido recientemente, y uno si constata en el sitio de la municipalidad se topa con ese dato, de que el incremento, no solamente de tu remuneración, sino la de los tribunos, de los concejales, de los funcionarios del gabinete, en el tiempo de pandemia, de la pandemia en adelante, se ha incrementado en un 84%. Es un dato estadístico frío, se ve en la página de la MUNI. Y esto ha generado, si se quiere, algún tipo de crítica, porque cuando uno analiza la inflación en ese mismo periodo, está por debajo del 84%. Sí. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó y a qué respondió, digamos, que en este periodo el incremento haya resultado en ese porcentaje?
Bien, mira, primero decirte que hubo una recomposición salarial muy importante, uh-huh. y los sueldos del Ejecutivo, o sea, del Intendente, depende de esa recomposición tan importante que hubo en los agentes municipales, hoy está en el 101%. De la recomposición en 12, 8, casi 20 meses que estamos. Y eso impacta directamente en el Ejecutivo. En el caso, ¿por qué impacta menos? Bueno, pues se ha decidido que impacte hasta el 84, pero también la verdad fáctica es esa, la que decís vos. Uh-huh. Si yo tomo el sueldo de diciembre del 2019 y tomo el sueldo de ahora, y un 84%. Pero no se analiza lo que pasó durante ese periodo. Por ejemplo, el año pasado no se analiza que muchos de los funcionarios, inclusive yo, no hemos percibido salario.
¿Cuánto
que
tiempo
el año pasado
fue
eso? Y bueno, fueron 3 meses promedio, hay algunos que estuvieron 2 meses, otros se les sacó el 25%. No ha sido parejo porque también uh-huh. fue a voluntad.
¿En el caso tuyo igual, fue 3 meses?
Sí, 3 meses. Uh-huh. En el caso de el Consejo Liberante y el Tribuno creo que fueron 2 meses. Ya no recuerdo, la verdad, porque tampoco me pongo a anotar eso porque fue sí. algo de voluntad. Y a fin de año, del año pasado uh-huh. hasta febrero, fue un incremento de solamente el 20%. Si restamos lo que no percibimos, en realidad estamos por debajo de lo que, en el 90-85% de lo que tendríamos que haber percibido. Uh-huh. ¿Qué hace este 84%? Recompone esa situación. Y no significa que esto va a seguir aumentando hasta diciembre. ¿Por qué no significa? Esto lo vamos charlando, cuidando como soy yo, cuidando el peso de cada vecino. Y también es muy importante mantener los salarios altos de los funcionarios. Por decirte, no el mío en particular, pero el secretario de Hacienda, que maneja 2.600 millones de pesos al año, 1.300 de ingresos, 1.300 de egresos, y tenés que tener personas calificadas. Pero la verdad, Claudio, es que, a ver, ese 84%,
sí.
así tal cual como lo menciona, parece que hubo un incremento del 84% durante todo este periodo, pero bueno, hubo muchísimos periodos donde se cobró y bueno, eso no se analiza. En realidad, pero si vos lo analizas acumulativamente, terminas ganando el 60%. Que está por debajo de la inflación.
Claro, de la pero inflación número, de ese periodo.
Una cosa es el número frío, que sí. es 84, vos lo acabas de admitir, es el 84, el aumento, eso no se puede discutir. Otra cosa es el contexto, y otra cuestión es la decisión que vos tomás, porque digamos, más allá de que vos decidiste donar, una decisión que vos la tomás.
Le decidimos no percibir.
O no realidad. Percibir, bueno, está bien. Sí. Pero una decisión que lo toma uno una vez que la tenés en el bolsillo, digamos. O sea, a eso me refiero que... Es muy valorable el gesto, pero no, de cualquier manera el incremento está. Ahora, sí, sí. la otra cuestión a la que vos apuntas es decir esto de cuidar el peso de cada vecino y que fue, recuerdo, campaña 2015, campaña 2019, llegar a eliminar los gastos de la antipolítica, si se quiere, de la política que existía.
De la planta política.
De la planta, claro, sí. y todo lo demás. ¿Qué pasó con el tema de los funcionarios? Bueno, de 13 funcionarios, pasamos a 22.
En el caso de los funcionarios hay una decisión política de blanquear todos aquellos que eran personal de gabinete. En su oportunidad había muchos coordinadores que no estaban en el plantel de gabinete. Cuando vos pones en la página de transparencia, pones ejecutivo, vos te vas a fijar, vos querés comparar con
el gabinete. ¿Tenían un anterior. Contrato?
Claro, tenían un contrato. Nosotros qué hicimos, no, poner todo en gabinete. La verdad que hemos eliminado solamente el 10%. ¿Podríamos haber eliminado más? Y creo que no. Creo que
ahora,
o sea, que de 24 que había reales, ¿no? Porque yo estoy tomando todos aquellos que figuran un contrato, pero que no lo veías en la página.
Ah, vos decís que, a ver, para que le quede claro a la gente, vos decís que en la gestión de Ispizua, la gestión anterior, ¿sí? Había 24 personas que formaban parte del gabinete, nada más que ¿cuántas?
Algunos tenían contrato, a ver, tampoco me puse a revisar, pero calculo que había unos 18 que estaban en el personal ejecutivo.
Sí.
Nosotros hoy tenemos 21, creo.
22.
22, sí. 22, porque se fue Agustín Alderete, quedan 21. Sí. Contra 24. 18 tenían ellos, pero había gente que de contrato. A ver, te voy a dar un caso porque es amigo y es parte de nuestro gabinete. Por ejemplo, sí, Matías Flores.
Sí.
Siempre estuvo en el gabinete.
Claro, tenía un cargo ejecutivo, pero no fíjate, figuraba.
Fíjate si figura.
Claro.
Y no estaba. Está bien. Uno de los casos, lo voy a mencionar a él, porque no quiero mencionar el resto, porque va a parecer político.
No, pero
Matías es parte de nuestra planta.
Ahora.
Es un ejemplo. Lo cierto es que lo único que pudimos bajar son dos. Hemos bajado el 10% de lo que es el plantel del ejecutivo. Pero también es cierto que, por ejemplo, en el plantel del personal de la municipalidad, la anterior gestión entró con 500. En mayo, se fijen en la transparencia, en el consenso fiscal, figuran 738. Y nosotros en mayo de este año tenemos 704. Y en diciembre del año pasado tenemos 694. O sea,
¿de qué estaba hablando? De
todo el
personal.
Ejecutivo, consejo, agente municipal, en total. La suma de todo.
¿Planta o contrato?
Todo. Locaciones, sí. todo. Vos fíjate. Hay un archivo que se llama Consenso Fiscal, donde vos podés seguir tranquilamente cuánta gente tiene el personal, la municipalidad. Empezaron con 500 la gestión anterior, terminaron con 738 en mayo, está el último Consenso Fiscal, y nosotros hoy estamos en mayo 704. Tuvimos 694, porque se aumentaron, que aumentamos por el tema del COVID, call center, y además tuvimos 100 personas menos trabajando hasta hace un mes atrás, que estuvieron de licencia por tema con movilidad, toda la licencia COVID.
Claro.
¿Qué quiero decir? Que se redujo el personal mínimamente, pero no aumentamos. Y eso también tiene que ver con la decisión política de decir, si vamos a pagar bien, vamos a recomponer el salario y no vamos a tomar más gente. Y no hemos tomado más gente.
El gasto, Luis, entre, suponete, a ver, qué sé yo, pienso, por ejemplo, en Paolo Micolini, que antes tenía un contrato no figurado como personal de gabinete.
Él mismo.
Y ahora está. ¿Es lo mismo?
Te digo, es menor, ¿sabes por qué?
¿Es menos ahora?
¿Sabes por qué? Porque, y esto es muy tarde, el secretario de Hacienda me va a corregir, pero hay en el caso de los contratos y de los personales, hay por ahí no remunerativos
claro.
que se pagan. En el caso del Ejecutivo, los no remunerativos no se pagan.
No se pagan.
Por supuesto, no se paga antigüedad y otra refrigerio y otras cuestiones. Pero es menor en ese sentido. Por eso el año pasado, nosotros también, todo el Ejecutivo cobró mucho menos que la gente municipal porque hubo muchos no remunerativos. Uh-huh. Que nos ayudó en tema de pandemia a achicar gastos. Y también le ayudó a recomponer salarialmente a la gente municipal.
O sea que no gastan por mes 3 millones de pesos más o 2 millones 800 mil pesos más, como ha salido en una publicación por mes, por haber puesto, por haber blanqueado.
El incremento está, porque los funcionarios se blanquearon, se pasaron al
sí, mismo pero, número. Sí, pero antes también se gastaba lo mismo, nada más que por la figura del contrato.
Está bien,
la plata es la misma.
No tengo el dato de la gestión Ispizua, pero la realidad de la
Si vos me decís, digamos, salarial, que estos que ahora están blanqueados acá, cobraban lo mismo antes. Que tenían y estaban antes, en realidad el gasto era el mismo
no
antes,
es mayor, no es mayor.
Con cargo
totalmente
que sin cargo. A eso me refiero.
Está bien.
Por eso le estoy preguntando si en realidad. Porque
no, a ver, la publicación,
una cosa, una cosa es de decir, bueno, a ver, estás malgastando.
No, pero el
2 o 3 millones de pesos, que si los ahorran un año son grandes obras, es hacer todo el adoquinado del Camino Real hasta sin sacate, qué sé yo. Y la otra es decir, no, en realidad estamos gastando lo mismo.
Está bien, son diferentes visiones. Un poquito me parece más. Que, a ver, Luis también pone su visión y dice, redujimos un 10%.
Sí.
Si yo me pongo un abogado del diablo y digo, bueno, si llego con el planteo, el discurso de reducir la planta política, en realidad redujo poco y nada. Y sigue gastando lo mismo que gastaba el anterior, o sea, no se diferenció en eso. ¿Me entendés? O sea, no,
bueno, reduje un 10% redujimos en un 5% y con menos gente trabajando la estructura del Estado.
El tema es, ¿cuánto te demanda la masa salarial hoy, Luis, de personal, de contratado, de funcionarios? ¿Y cuánto te queda para hacer obras?
El presupuesto ha bajado eso. Antes estaba en el 60, ahora debemos estar en el 56 aproximadamente. Uh-huh. Y uno no puede hacer una reducción drástica porque ya hay una estructura. Tampoco, y así lo dijimos en el discurso, nosotros dijimos no vamos a echar gente siempre y cuando trabajen, y la verdad, mientras trabajen, hemos hecho muchas sanciones, hemos estado arriba, pero no lo vamos a hacer, pero sí hemos estado bajando y hoy estamos haciendo tranquilamente, o sea, estamos en un 55, te queda un 45.
Sí.
De ese 45 tenés un 25 que va a obra y un 25 y un 20 y pico que va a servicio y consumo. Y durante, mira, te digo, hablando de obras, durante estos 20 meses que estamos.
Sí, diciembre de 2019.
Son 12 y 6, 18 meses. De estos 18 meses ya tenemos gestionadas obras hasta fin de año de casi 800 millones de pesos. 800 millones de pesos es casi un presupuesto. Hoy el presupuesto está en 1.100, en realidad son 1.300 menos las cuentas de orden, 1.100 será. Uh-huh. Así que no, han sido muchas las gestiones que se han hecho y la cantidad. Así que es mucho más la cantidad de obra que se va a hacer de ese 25% que te digo.
¿Qué destacarías como obras para lo que queda del año? Digo, ahora de a poco que se va a rectificar lo que se ve en el centro.
El 11 de agosto se firma el contrato con Astori. Esta semana viene Astori a poner la planta, que son las 70 cuadras. Astori es la que ganó licitación de las 70
los
cuadras.
Los accesos a los barrios.
Los accesos a los barrios, a 7 barrios. Esa es una obra muy importante.
¿Por cuál van a empezar?
Posiblemente por la calle Corrientes, que...
La Florida.
Allá. La calle Florida Norte, y de ahí pasamos Juan 23 y Murcia. Hemos hecho una inversión de 5 millones de pesos para el recambio de cañerías en Sierra y Parques, por donde va a pasar también el asfalto, porque ahí tenemos cañerías precarias. Uh-huh. Y seguramente ese va a ser el último barrio. Antes pasaremos por Latino. Esa es una de las obras más impactantes. En breve vamos a comenzar el movimiento suelo para la terminal de ómnibus. El centro es
terminal de ómnibus en el
triángulo
del tiro federal.
De tiro federal. Uh-huh. En eso también vamos avanzando. No hemos demorado porque no conseguimos cantera cerca y bueno, queremos ahorrar dinero y ahora conseguimos.
Pero la idea es que una vez que hagan el movimiento de suelo, ahí ya se arranque con la obra, o todavía después falta otro paso más.
Mi planteo es que a fin del año que viene podamos llegar a tenerlo. O sea que.
A fines del 2022 ya. La terminal funcionando en el triángulo.
Sí, ese es un poco el objetivo. Va a depender muchísimo, bueno, del clima, de todo lo que se representa, depender de terceros, ¿no? A la hora de ponerlo en funcionamiento. Pero ese es mi objetivo. Vamos a ver si lo logramos. Por ahora se están cumpliendo. Lo del centro no es menor, porque creo que vamos a estar cerca de los 25 millones de pesos. Una obra importantísima que le da valor agregado. Mira lo que pasó con el Camino Real. La difusión de eso impactó terriblemente. Uh-huh. En las visitas turísticas. Hemos tenido más de 1.000 visitantes por fin de semana en el museo, y todo gracias a la difusión de Canal 12, Canal 10, de los medios, Canal 3. Se ha vuelto un atractivo turístico. Este fin de semana me contaban en los emprendedores que hay 34 más los artesanos, casi 64 familias que están trabajando ahí. Viene gente de Santa Fe, de Concordia, sí. De Córdoba, es impresionante. Y esta obra del centro tiene que ver con eso, tiene que ver con también tener otro lugar, consolidarlo para que la gente venga y gaste acá, consuma acá, disfrute y se genere más mano de obra.
La obra insignia.
Estamos largando con la previa de los Nogales, algo tan esperado. Estamos largando con la previa, con la idea de empezar ya este año con las cuadras en los Nogales. Terminamos San Isidro, empezamos Alto la Represa, también con todo lo que hablo es pavimento.
Sí,
son muchas las obras, tenemos que largar con cloacas en las vertientes y con gas en las lomas. Son más de 7-8 frentes de obra.
Pandemia mediante la que es muy difícil que se pueda concretar, al menos en esta gestión, Luis, es la que prometió el gobierno de Córdoba de hacer por debajo de la Ruta 9 y después sobre elevado.
Sí, hay bueno,
está complicado eso.
Sí, te digo la verdad, es súper complicado porque se atrasó 2 años. Uh-huh. En esos 2 años se profundizó todo lo que era COVID. Sí se empezó con una de las primeras obras que ya se licitó, que es donde va a ser, creo que hay un supermercado que van a hacer ahí la gente de Dinosaurio.
Está el MAMI, en Estación Carolla.
Exactamente, en Estación Carolla.
¿Dónde va a estar?
Sí, claro. Va a estar. Ahí se
ya
van
está
a
el
hacer
movimiento del suelo.
Tres retornos se van a hacer, uno en Carolla, otro ahí en la zona de Bruno Tezán y otro en Narcor. Uh-huh. Esa era parte de la gestión que había hecho junto con los cruces que decía de Puente. La de San Martín, ese cruce de San Martín en Ruta 9, la siguen estudiando con mucha posibilidad, van a ir
abajo.
Para arriba.
Claro, por abajo han descartado
por abajo por el tema del manejo del agua y uh-huh. de los servicios, así que van a ir por arriba. Ahora las de Jesús María, descártalas, no creo que lo hagan, nosotros ya estamos gestionando algo a Buenos Aires. Uh-huh. Tengo información de Buenos Aires que van a retomar para el año que viene y lo van a poner en el presupuesto, la variante Jesús María, o sea, la salida por el oeste de la ciudad. A Totoral.
O sea, el desvío, lo que se, la vieja obra proyectada.
La vieja obra que era un PPP en su momento, sí, en la época de Macri.
En el Carnero tiene que salir.
Va a salir por el Carnero, uh-huh. hay como 3 puentes que hay que hacer.
Pero eso, por lo pronto, digamos, o sea, esta obra va a estar en pausa.
Va a estar en stand-by, a pesar stand-by, que está en el presupuesto de la provincia, pero lo van a poner en stand-by.
Y repavimentarán, imagino, como hacen siempre, digamos.
Bueno, no, eso es algo que estamos luchando con Vialidad Nacional.
Se deteriora
porque
terriblemente.
La verdad, Ale, que la solución técnica es poner hormigón. El uh-huh. pavimento este flexible no da porque los camiones frenan, los autos frenan.
No dura.
Entonces, ahí estamos trabajando con Federico Oslava, que es el director acá de Vialidad Nacional. Bueno, nos están pidiendo hormigón para que hagamos nosotros la obra. Y bueno, estamos gestionando para que la haga la Nación. Que es una obra de la Nación.
Es una ruta nacional después de todo.
Por último, nos queda cortito porque sé que le hemos quitado bastante tiempo. Política. Se vienen las PASO. ¿Cómo va a jugar el intendente? ¿Se va a meter de lleno en la campaña? No.
Mira, nosotros somos parte del equipo de Rodrigo de Loredo, cuando hablamos nosotros, de un grupo de intendentes donde está Río Tercero, Hernández, Sumar, está Hernando, Morteros, que hemos decidido que desde el interior, que es lo que ha quedado del radicalismo, los intendentes más fuertes, si se quiere, acompañar un espíritu de renovación, como ha sucedido acá en Jesús María uh-huh. y como han sucedido en los mismos pueblos de los que mencioné recién. Y nuestra respuesta es Rodrigo, como un futuro dirigente joven que tendrá sus vicios políticos por estar dentro del entorno del Círculo Rojo, que yo reniego bastante y trato desde afuera mirarlo y ser un asesor en el sentido de que Rodrigo esté más cerca de la gente, más cerca de lo que está pasando y salir de esa rosca política que a nadie le importa. Y esa es mi función ahora, ¿viste? Estar de ese lado, tratando de ser bastante crítico, pero creo que veo un buen futuro en Rodrigo como alguien que reemplaza a las castas políticas que hace desde que está la democracia, uh-huh. que lamentablemente no dejan crecer a nuevos dirigentes. Y ese va a ser mi trabajo, por lo menos de acá hasta que termine. No, y hasta que termine la gestión también en ese sentido, acompañada hasta el 2023, la posibilidad de que haya una renovación en el radicalismo.
Luis, bueno, muchísimas gracias. Le hemos robado los 10 que a las 8:30 se tenía que ir. No, muchísimas gracias por todos estos conceptos y además por ponerte a disposición, digamos, a agenda abierta. No habíamos acordado, creo, nada
bueno,
de lo que íbamos a hablar.
Han quedado rapidito algunos mensajes, te los dejo. Dice, hola, ya que está el intendente, dice, ¿para cuándo el pavimento en los Nogales? Bueno, lo acaba de decir.
¿No? Sí, los Nogales. Mira, te cuento rápidamente.
Sí.
La intención es hacer los cuatro accesos, son cuatro cuadras que entran a los Nogales, la toma La Rosa, La Isla y Vélez Sarsfield. La Vélez Sarsfield seguramente no, pero las otras tres sí, y hacer 400 metros de acceso cada una. Esa es la intención, se va a hacer una previa ahora, que esté atento porque hay que firmar los vecinos para que se pueda hacer la obra.
Bueno, y que esté atento el intendente, dice, porque las calles están detonadas, dice. Por favor, arréglela, dice Jorge. Bueno.
¿De los Nogales?
De los Nogales.
Y
de los
claro,
Nogales.
Bueno, ya va a estar el pavimento, que no, tenga bueno, paciencia.
Debe ser para claro, hoy, tiene que entrar.
Paciencia.
Hoy tiene que entrar al barrio.
Aguanta el año para...
Bueno, y un mensaje más sobre el tema de los dispensarios. El caso de Dispensario Florida Norte, dice, hasta la semana pasada había una sola persona atendiendo, dice, por favor, dennos respuesta, dice, en este caso, Daniel. Bueno, esto que le planteaba, sí, la semana pasada se lo planteaba también a Marianela cuando hablábamos de que, sí, de que había entrado mensajes de gente que notaba de que había quedado solo enfermero, una persona.
Hay que chequear en las redes sociales lo que hemos ido publicando sobre esta cuestión. Debajo vas a topar con que hay reclamos variados al respecto.
Como que habían quedado
desguarnecidos. Sí.
No, desguarnecidos los dispensarios en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, esperemos también y ya está el planteo para que tenga respuesta. Luis, gracias.
No, a ustedes. Que tengan
el intendente de Jesús María, Luis Pícate, en los estudios de Radio Jesús María.
Optimistas por naturaleza.